En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media peligra si escuchamos las declaraciones de alguno de los partidos políticos que apoya al gobierno actual, que es el que ha presentado esa propuesta, que ya sabéis que no tiene el apoyo de la patronal y parece que no va a tener el apoyo de algunos partidos políticos muy vinculados, por ejemplo, a la burguesía catalana, no sé si a la burguesía vasca también. Desde el principio era algo previsible, pero otros socios, también catalanes del actual gobierno, ya lo dan por hecho que va a ser imposible que salga. Habrá que ver, porque una cosa es que no salga ahora y otra cosa es que no haya posibilidad de negociar algún otro proyecto para, en un plazo razonable, que se convierta en realidad esa reducción de jornada. Pero seguimos atentos, ¿eh? Es una más. Es muy pronto para decir si esto es definitivo o no, porque en el mundo de la política pueden pasar muchas cosas y pueden cambiar. Lo que hoy es blanco, la semana que viene puede ser azul oscuro, casi negro, como la película. Pero en fin, bueno, que te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Está aquí mi compañero. Ya hace tanto tiempo que no viene por el programa de radio que he olvidado su nombre. Este señor que está aquí, Luis Ricardo, me dicen, Luis Ricardo Burgos, por ejemplo, el apellido. Hola, Luis Ricardo.
Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Algo parecido es mi nombre.
Sí.
Sí, tengo un indicativo que dice algo así como Chema Moreno o una cosa así.
Ah, que tienes un indicativo,
sí,
y todo.
Sí, o sea, debo ser alguien en este programa.
Ah, que eres alguien en
alguien,
este programa.
Sí. Todavía no sé quién, pero alguien soy.
Bueno, alguien que cuando no estoy yo te sientas en este puesto. Sí. Me usurpas el puesto.
Te usurpo el puesto, te guardo el fuerte también. Hay diferentes maneras de decirlo, pero bueno, lo intento hacer de la mejor forma posible.
Bueno, ten cuidadito que tienes aquí a Fran Magaña, que viene dispuesto
que me quita las pegatinas.
A segarte la hierba debajo de los pies, pues Fran. Sí,
pues sí. Que tenga cuidado.
Bueno, de momento ya sé que lo estabais esperando, lo de la reducción de la jornada. Pero
sí,
va a ser
para
otro rato.
Tendremos que seguir esperando, entonces. No pasa nada.
Esperaremos.
Sentaicos.
Pues sí. Aquí sentados estamos.
Bueno, de cualquier manera, oye, ¿tú por qué has faltado tanto?
Yo tenía labores de reportero que hacer y las he tenido que cumplir.
Sí,
pero bueno, ahora ya más o menos están las cosas encaminadas. Ya puedo volver.
Ahora va a ser tu labor de reportero. No es que te hayas ido de vacaciones un par de semanas.
Eso no tiene nada que ver, hombre, por favor.
Tú podrías haber estado de vacaciones y haber venido aquí, ¿no?
Sí. Colección intermarítima.
Claro, bien. Desde sus cruceros, sus cosas de Chema.
Sus cosas de Chema, eso es, me gusta llamarlas así. Está bien.
Bueno, nada, Fran, ¿tú eres de crucero?
Pues no he ido nunca, pero me gustaría. Así que le voy a pedir consejo a Chema.
Yo te lo recomiendo.
Oye,
te perdona, recomiendo que vayas.
Esto da una referencia aquí, ¿eh? Ojo, que los compañeros
sí,
que se han ido
alguno
de,
me ha preguntado
de
ya,
crucero. Vamos,
se pasan por mi despacho.
Exacto, la referencia es Chema y demás. Bueno, pues vamos a recordar las redes sociales.
Hablar, antes de recordar las redes sociales, de cómo es trabajar en un crucero, porque es muy curioso. Estuve en una excursión que nos lo explicaron y es muy curioso trabajar en cruceros.
Bueno, claro, es que tú parece que has nacido ayer.
Antes de ayer.
Tú sabes que en este programa
ya
hemos hablado de eso.
Pero no conmigo presente.
Hay una compañía que se llama Norwegian, no sé qué, de cruceros. Pues el responsable, el vicepresidente mundial.
¿Mundial? Ahí es poco, ¿eh?
Que habla español, como tú y como yo.
Hombre, ahí hablan bastantes idiomas.
Estuvo en este programa contándonos qué perfiles y cómo se trabajaba en cruceros.
Mejor me lo pones,
tiene que volver. Y de la empresa.
A refrescarnos.
Y de la empresa con la que tú te has ido de cruceros, también han estado aquí. Por cierto, el vicepresidente, gracias a nuestro buen amigo Jesús Clemente Rubio, bien, que es toda una autoridad en materia turística.
Me parece bien. ¿También trabaja los cruceros?
Jesús
trabaja
de turismo lo trabaja todo.
Qué envidia, qué guay.
Te digo, y nos puso, nos hizo la gestión para tener al vicepresidente mundial de la Norwegian Cruise Line,
algo así se llama,
¿no?
Pues me parece bien.
Digo yo que hablando de cruceros, podríamos hacer Madrid Trabaja este verano desde un crucero, ¿no?
Vale, es buena. Se apunta nuestro técnico, José
Hoyo. José Hoyo, ha levantado la mano. Pues esto, nada más que hablarlo con Jesús.
Pues venga.
Pues mira, todo hay que hablar.
A mover hilo.
Y luego, micrófonos inalámbricos por todas las cubiertas. Exacto.
Encima con contactos, mucho más fácil.
Pues ya está, José. Ya
está asignado el verano.
Está
verano organizado.
Vete buscando fechas para que no vayamos. Bueno.
Las redes sociales.
Eso.
En TikTok, LinkedIn y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en X, Madrid Trabaja OM.
Bueno, veo que no se te ha olvidado. Por lo menos algo es
eso
algo.
Eso es como montar en bici, eso no se olvida.
Ya. Bueno, hay trabajo de coordinador de tiempo libre en Madrid.
Son 5 plazas y se encargarán de coordinar campamentos urbanos en Madrid capital. Los candidatos deberán contar con titulación superior y experiencia previa de 6 meses en puesto similar. Ofrecen contrato temporal a jornada completa y salario según convenio con incorporación el 1 de julio.
Necesitan administrativo comercial en Alcobendas.
En concreto, para una clínica veterinaria de la zona, deberán encargarse de agendar citas para los veterinarios e informar, captar y asesorar a clientes, entre otras funciones. Será necesario acreditar un año de experiencia en puesto similar y manejo de informática. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario de 1.500 euros brutos al mes.
Buscan acabadores de muebles de madera en Algete.
Se deberá estar en posesión del título de bachillerato, tener experiencia previa de 2 años en puesto similar y en empresas relacionadas con la madera y las puertas. Se encargarán de ayudar en el montaje de puertas, embalado y paletizado de las mismas y ayuda a la preparación de pedidos. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salarios de 1.800 euros brutos al mes.
Se buscan cocineros en Madrid.
Para optar al puesto será imprescindible contar con experiencia previa de 1 año y se valorará tener formación en cocina. Se encargarán de preparar platos, colaborar en el pedido de materias primas o en el diseño de menús y cartas. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario de 1.600 euros brutos mensuales.
Necesitan manicuristas y pedicuristas en Majadahonda.
Son 5 puestos, en concreto para el centro comercial Gran Plaza. Se deberá contar con el título de bachillerato y formación en manicura y pedicura o en cuidados estéticos de manos y pies. Ofrecen contrato indefinido, fijo, discontinuo a jornada completa.
Hay trabajo para instaladores de toldos y cerramientos en Alcorcón.
Son 2 puestos y será necesario acreditar como mínimo 1 año de experiencia en puesto similar y contar con carné de conducir tipo B. Se encargarán de la instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de toldos y cerramientos. Ofrecen contrato temporal a jornada completa y salario de entre 20.000 y 22.000 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de esas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos o lo hace alguien de tu entorno, búscanos en cualquier buscador, escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están las ofertas de empleo en las del 3 de junio. Y es martes, así que es momento de iniciar nuestra tertulia de autónomas que cada semana trata de comentar las cosas por las que pasamos aquellos que tenemos actividad de eso que se llama por cuenta propia, que no dependemos directamente de una empresa. Entonces, vamos a saludar a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas tardes.
Hola, Javier. No dependemos de una, sino de muchísimas.
Es que por eso has visto que, como dicen ahora los jóvenes, he recogido cables sobre la marcha, porque iba a decir que no dependemos de una empresa, pero me he quedado pensando, digo, ¡ay! Si supieran.
Ay, ay, ay.
Si supieran.
Depende. Si fuera de una, madre mía, estaríamos apañadas. Pues no, dependemos de muchas, pero bueno, también ese es el reto y esa es la suerte, ¿no?
Bueno, a ver, yo no sé si es suerte, porque eso hay para gustos, pero bueno, que en definitiva es la realidad y lo que nos diferencia de los trabajadores asalariados. ¿No?
Sí, y bueno, sí, yo, fíjate, sí que pienso que es una suerte, por lo menos desde una perspectiva, que es desde la de el aprendizaje, el conocer culturas corporativas, bueno, absolutamente diferentes, ver prácticas que son, dices, pero madre mía, pues qué buena idea, y otras que dices, bueno, así que sí que desde ese punto de vista sí me parece una oportunidad, que cuando estás en una única empresa, ¿no? Bueno, pues conoces lo que sucede en esa empresa perfectamente al dedillo, pero como que tienes un horizonte un poco más cercano, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, evidentemente, si todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que digo es que incluso para aquellos que somos autónomos o autónomas convencidos, también pasamos por momentos que nos gustaría, qué sé yo...
Sí.
Tener un salario fijo.
Creo. Pero vamos, pues muchas veces a lo largo del día, ya lo creo que sí, y pelear solamente con algunas, pues eso, organizaciones o que ya conoces, ¿no? Para bueno, pues saber qué estrategias utilizar. Y aquí estás todo el tiempo, bueno, pues viendo cómo a cada una les interesa más unas formas u otras y pues eso, entrenándonos continuamente, pero sí, vamos, te doy la razón. Muchísimas veces a lo largo del día dices, ay, con lo bien que estaría yo sabiendo que a final claro. de mes voy a tener una nómina y no estar preocupada o peleando para que me paguen.
Bueno, yo lo que tenemos que tratar otro día, pero ya incluso con Celia, por ejemplo, que también tiene contactos y demás, cómo hay momentos, porque claro, digamos que ya no es solamente que tengamos varios jefes, varias empresas que son jefas, sino que de repente tenemos que pelear por cosas. Yo he tenido que voy a hacer, yo creo que unos especiales en mi TikTok de con los bancos de alucine, ¿eh? O sea, de decir, a estos les sobran los clientes, ¿sabes?
Bueno. Completamente de acuerdo. No sé exactamente cuál ha sido la situación, pero la verdad que sí, que no te reciben medianamente bien y también un poco con nivel de exigencia. Yo el otro día me llamó una nueva gestora, que sí, no sabía que ni que tenía gestora, pero bueno, es una nueva gestora, y que me decía que me pasara por la oficina para conocerme. Y yo, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿para conocerme para qué? Entonces, pues no sé, ¿sabes? Es como
bueno,
una situación un poco alucinante. Dices, no sé si luego cuando lo he necesitado me ha costado que me atendieran. Así que...
Claro, es que cuando les necesitas, entonces no están. Yo, fíjate, estoy intentando cambiar de banco. Y lo cuento porque ya he conseguido, por fin. Pero de repente, no diré el banco, lo voy a decir en TikTok, pero aquí no. Para que la gente me siga en TikTok, no por otra cosa. Entonces, de repente llamo al teléfono que aparece en la web. Y dicen, sí, le vamos a dar una cita con su oficina, una cita telefónica, mañana a las 9:30 a.m. Llegan a las 9:30 y no llaman. Llamo yo. Bueno, el cachondeo es que a las 8:30 ellos me mandan un mensaje por SMS. Y me dicen, recuerde que usted tiene una cita a las 9:30, que si no puede estar a esa hora, llame a este teléfono y tal, y no sé qué. El teléfono era el teléfono de la oficina de Alcalá de Henares, en la que estaba esta entidad.
¿Sí?
Y llamé a las 10:30, que no me habían llamado. Me dice la persona que me atiende que, bueno, que efectivamente, que lo siente, que... su compañera, la gestora de cuentas de empresa, que no está en ese momento, pero que no me preocupe, que va a dejarle un mensaje y tal. Esto hace 15 días. ¿Te ha llamado a ti?
Pues a mí sí, me llamó a mi gestora nueva.
Pues a mí no. Pero es que a continuación voy a otro banco, con los que, por cierto, hablamos la semana pasada. Que la gente mire el programa de la semana pasada y así ya damos audiencia a la web. Y me dicen, bueno, me piden los papeles para darme de alta y tal, y no sé qué. Y me citan también en la oficina a las 9:00 a.m. de un día, y cuando llego, el gestor de empresas no está. Por lo visto, ni estaba ni se le esperaba, por lo que sea. Me atiende la directora de la oficina, empieza a dar vueltas, a decir que no sé qué, que no sé cuánto tal, y después de una hora de estar allí, me dice que es que algo se ha hecho mal, algún documento se ha escaneado mal o lo que sea, que la cosa está bloqueada. Entonces, ya. ¿Te puedes creer? Dices, bueno, y me hacéis perder una mañana en venir para decirme que la tramitación está bloqueada. No sé.
Pues sí. No. Hay cosas de verdad que además indica tan mala praxis, ¿no? Malas prácticas en sus tareas, ¿no? Que de verdad que desanima, ya lo creo que sí. Y luego la parte de atención, ¿no? Porque todo eso pues requiere, bueno, pues luego una comunicación en la que te pidan disculpas, te faciliten pues que una vez se resuelva no tengas que volver a molestarte, o ¿sabes? Y bueno, y claro, y ahí es donde notas, pues bueno, cuando es verdad que el cliente está en el centro, ¿no? Y dentro de su cultura, pues es mejorar el servicio.
Pues ya te digo, esto ocurrió el miércoles pasado hasta hoy.
Pues nada, espera, que no, llegará.
No, sí, lo que he hecho naturalmente es irme a otra.
Claro.
Que es la defensa que tenemos los consumidores. Que si no te atienden bien en un lado, pues te vas a otro y chimpún. Y afortunadamente para eso tenemos una economía de libre mercado, ¿no? Para contar con estas cosas. Pero bueno,
pues, efectivamente.
Pero que me sorprende porque hay otros sectores que cuando tú llegas a intentar hacer negocio con ellos, bueno, nosotros mismos como autónomos y autónomas,
ya lo creo,
no tratamos así a los clientes.
Pues no, al contrario, ¿no? Yo, vamos, creo que nuestra disponibilidad es absoluta para resolver dudas, aclarar lo que necesiten y, bueno, para con el fin de que efectivamente convertirlos en clientes, claro. Y que nuestras propuestas sean pues las mejores, con lo cual, bueno, oídos abiertos y todo el interés del mundo. Sí, sí, sí que es verdad.
Bueno, ya daré más detalles en mi TikTok, que tengo muchas ganas de contar la peripecia, las posibilidades de financiación que luego no te dan.
Ya.
Pero eso sí, venderte seguros, maravilla. O sea, en eso son especialistas number one. Porque ahora los bancos te venden de todo, excepto banca, de todo. Pero bueno, en fin, que nada, que enseguida, Gloria, vamos a hablar de otros asuntos. Yo creo que vamos a hablar, me parece, de la desaparición de mucho comercio del calzado. Y vamos a saludar a Eduardo Abad, que también es buen amigo del programa, pero después de estos anuncios.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar, ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿verdad, Gloria? La desaparición del comercio de barrio.
Sí, es una pena.
Es dramática, ¿verdad?
Sí, ya lo creo que sí. Y además, bueno, ya sabes que yo soy una defensora ultranza y además clienta habitual.
Bueno, pues nos hacemos eco de una denuncia de la Asociación Nacional del Comercio del Calzado y de UPTA, que ponen de manifiesto que más de 4.000 establecimientos especializados en calzado han cerrado sus puertas en España en los últimos años. Eduardo Abad, responsable máximo de UPTA en España, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, hemos hablado mucho contigo, porque no es la primera vez que denunciáis la desaparición del pequeño comercio, del comercio de cercanía, comercio local de nuestros barrios, de nuestros pueblos, pero ahora en concreto os referís al del calzado, que desaparece, ¿por qué?
Bueno, digamos que el comercio desaparece en general porque tiene una situación compleja, complicada, la venta online. Bueno, pues todo lo que son las e-commerce y la situación del cambio de las tendencias del consumidor, pero si nos referimos al comercio del calzado, es decir, a toda la, una gran industria que tenemos en nuestro país, no nos olvidemos, más de 12.000 pequeños establecimientos de venta de calzado, de los cuales 4.000, ni más ni menos, en los últimos años han desaparecido, bueno, pues tenemos que ser muy claros, ¿no?, y muy rotundos. Y aquí la marca España, la reconocida calzado español, las grandes marcas de calzado, sí, son una de las principales causantes. No nos olvidemos que estos fabricantes lo que hacen es hacer precisamente una competencia, un dumping empresarial en toda regla, puesto que prácticamente ya las zapaterías han quedado simplemente para para probar, ¿no? O sea, son una especie de probadores que lo que hacen es exhibir el género, probar el género, y automáticamente la venta se realiza a través de internet, a través de las propias páginas web de las fábricas, de los fabricantes de nuestro país. Bueno, esto es una situación compleja, complicada, que hemos denunciado a la CNMN en la semana pasada. Hemos estado reunidos, pues tratando de hablar y de alcanzar, una serie de decisiones que creemos que son importantes para que el sector pueda seguir vivo, y que evidentemente denunciamos desde lo público, pero también denunciamos en el ámbito en donde corresponde.
Bueno, por un lado está la venta que hacen las propias marcas a través de internet, por otro lado los gigantes del comercio electrónico. No sé si aquí se produce, que también hemos comentado en otro tipo de comercio de ropa, por ejemplo, que incluso ya el colmo es que vayan a probarse las marcas y luego las compren por internet. No sé si en el calzado está pasando esto.
Claro, es un poco lo que te decía, ¿no?, que han quedado precisamente para eso. Fíjate, el margen que tienen el calzado. El otro día la presidenta María Borrarín estuvo presente conmigo en la reunión y decía, ¿no?, que los márgenes que estaban teniendo eran márgenes realmente para la situación del coste del producto, que no llegan al 50%, el margen real. Es decir, un producto de una marca X fabricado en España, que se vende, se tiene que comprar con un año de antelación, o sea, es decir, la temporada anterior, y que se pone a la venta en plena temporada, y que resulta que las propias empresas, los propios fabricantes, lo que hacen es eliminar los stocks de la temporada en el año en curso. Al final lo que te hace es, poco menos que ser, quedar única y exclusivamente para ser un escaparate virtual, pero que en el que los consumidores pueden probarse la mercancía, pueden probarse el calzado y luego pedirlo por la página web de la empresa. Creemos que son prácticas abusivas, en todo caso, así lo hemos denunciado, y creo que tiene que cambiar. No podemos seguir con esa especie de esquizofrenia económica en la que se rompe la cadena de valor. Al final la cadena de valor es que el consumidor tiene que comprar, evidentemente, pasando por una serie de elementos que son empresariales, que si los que fabrican rompen esa cadena de valor, al final lo que estamos es tirando piedras en nuestro tejado. Al final los propios vendedores de las zapaterías, los de calzado, lo que harán es comprar fuera de España para vender productos de fuera de España, precisamente por la competencia que se le está produciendo, y esto va a causar un problema también en el empleo, va a causar un problema económico, y al final acabaremos, una vez más hablando de la pérdida del pequeño comercio, del comercio local, como un elemento más prácticamente que pasa desapercibido, ¿no?, en toda esta vorágine económica en la que vivimos.
Bueno, y desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es con quien nos reunisteis hace unos días, ¿os dijeron algo o fueron por lo menos receptivos a vuestra denuncia?
Llegamos que son receptivos, pero que también nos han puesto los deberes. Hay que hacer un informe pormenorizado de cómo se está desarrollando esa situación, posteriormente entregar este informe y que sea la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la que decida si esas prácticas son prácticas abusivas. Lógicamente, el interesado aquí, que es el pequeño negocio, pues es el que cree que efectivamente son prácticas abusivas y creemos que las circunstancias son prácticamente irrefutables por parte de las empresas, de los fabricantes, porque están irrumpiendo de forma, digamos, alegal, bueno, pues la actividad comercial que tiene que velar, además, ese órgano, ¿no?, para que se produzca con sentido común y con aras a la legalidad vigente en nuestro país.
Pues Eduardo Abad, muchas gracias por habernos dado testimonio de esa situación que está viviendo el mundo del comercio vinculado al calzado. Es verdad que yo, por ejemplo, en mi barrio había un montón de zapaterías hace no demasiado tiempo y ahora se han quedado reducidas a la mínima expresión. En fin, Eduardo, gracias.
Un saludo.
Bueno, es curioso este tipo de prácticas, Gloria. Estábamos hablando antes del libre mercado y claro, al final los pequeños se topan con que hay otros que quieren que sean menos libres, digamos.
Ya, lo que pasa que yo creo que no se pueden poner puertas al campo y que esto lo que pide es, bueno, pues el showrooming, ¿no? Que creo que es como se llama eso de mirar en internet el mejor precio y luego sí, ir a comprobarlo, ¿no? A las tiendas para probártelo. Yo también sé que eso sucede en las tiendas de decoración y de telas, ¿no? Ven sí, las telas en internet, pero luego una tela necesita saber cuál es su textura, su peso. Entonces, bueno, ahí por eso yo veo, como seguro tú ves por Instagram, estas tiendas y estaba pensando en zapaterías, ¿no? Conozco una que bueno, que lo que hace es que organiza eventos, traslada las ventajas de que no haya gastos de envío, de que, bueno, de que no vas a esperar al producto, de que incluso, bueno, te lo puedes probar y llevar y luego, si no, pues cambiarlo por otro. O sea, que ofrecen una serie de ventajas que en un envío a través de internet no las tienes, claro, que además tienes la seguridad de la compra, que además pues a lo mejor tienes un vale de descuento, yo qué sé, o un lazo para el pelo, ¿sabes? que al final tienes que, bueno, como nos pasa también, ¿no?, al resto, que tenemos que seguir inventándonos, que hay un montón de competencia y bueno, pues hay que diferenciarse, tanto sea online como presencial. Entonces yo creo que bueno, que requiere eso, requiere pensar quiénes son nuestros clientes, cómo tenemos que, y que una vez que van a la tienda, que cómo les enganchamos, ¿no? Yeah. Porque ahí, igual que hablábamos del banco, ¿verdad, Javier?
Sí.
¿Cuántas veces vas a una tienda y dices, caramba, pero si no me han dicho ni buenas tardes, ¿no?
Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad también.
Pues también ahí, ¿no?, un poco de ese esfuercito.
De entonar un poco el mea culpa. Fijaos qué oído tengo, que yo diría que Miguel Muñoz se acaba de conectar. A que sí, si es que tengo un oído. Buenas, Miguel, ¿qué tal?
Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo andamos?
Hola.
Aquí que estamos, bueno, estamos poniendo verde a los bancos ahora.
Algo he oído así de refilón, que veo que estás un poquito quemado con el tema de las entidades bancarias. Y la verdad es que me sorprende, Javier, porque tú eres una persona joven, pero ya llevas mucho tiempo vivido y no sé de qué te extrañas, si esto es el pan nuestro de cada día.
Sí,
la relación banco-autónomo nunca ha existido.
No, pero vamos a ver, primero, tú cuentas con ventaja ahora, no te hagas el de nuevas.
Sí, porque tengo mucho dinero y a mí los bancos me tratan bien, ¿no? ¿Te refieres?
No.
Suerte.
No, te iba a decir que tú conoces pormenorizadamente los casos a los que yo me he referido.
Ah, sí.
Pero
sí, pero que no es una historia que me pille de nuevas, que ya la he oído con otros protagonistas,
pero si a mí lo que
en otros momentos temporales.
Pero Miguel,
y antes de pandemia, después de pandemia, o sea, da igual, si es que da igual.
Pero
si es que
mira,
siempre es igual.
Yo puedo entender que les pidas financiación y haya bancos más generosos que otros a la hora de dar la financiación. Pero ya que vayas a darte de alta como cliente y pasen de ti, es que eso sí que me sorprende, Miguel.
Sí, y encima con el agravante de las 18.000 llamadas, que Gloria me dará la razón, que te llaman a las 3:30 de la tarde de otras entidades bancarias ofreciéndote sus productos.
Pues por lo cual
esto es sin sentido. Cuando quieres, no lo tienes y al revés.
Bueno, a mí no me llaman nunca. Tampoco quiero que me llamen, ¿eh? O sea, quiero decir, por favor. Bueno, a las 3:30 está complicado porque estoy aquí. O sea, quiero decir que aunque llamen, no se lo voy a coger. Pero te quiero decir que no, que es que a mí no me quieren, Miguel. Yo me voy a agarrar una depresión.
Yo creo que es que no te has sabido vender bien. No te has sabido vender bien, Javier. Yo creo que no te has sabido vender bien.
Si no me han dejado venderme. Si sencillamente sí. No me han llamado.
Ya, efectivamente. No te han dado ni opción.
Nada.
A mostrar tus argumentos. Porque, oye, decir, señores o señoras.
Podría entender.
Aquí tenéis un caramelito de cliente.
Pero fíjate, nada. Fíjate, es muy curioso y eso enlaza con lo que estaba contando Gloria. Porque estos bancos tradicionales, a todos los que me refiero son bancos tradicionales, deberían tener presente las nuevas fintech que hay en el mercado, los nuevos bancos que hay en el mercado. Y luego a lo mejor algún día se quejarán de que esos nuevos mercados, esos nuevos bancos, se hacen con gran parte de su pastel. Pues oye, que se pongan un poquito las pilas, ¿no?
Sí, la verdad. Y encima son ellos los que más recursos tienen, porque hoy en día, a poco que vayas a hacer una gestión un poco más compleja en tu oficina, vamos a decir, tradicional de siempre, sobre todo cuando inicias una actividad por cuenta propia, enseguida te dicen, no, eso ya tiene que ser la banca empresa, tiene que ser un gestor exclusivamente para este tipo de actividad, y luego resulta que es que si vas a peor. Cuando ya te nombran un gestor, Javier, ya vas a peor. Ya a partir de ahí,
ya no es la flexibilidad de antes.
Claro, no era la flexibilidad de antes que tenías con tu director de siempre. No, ya te nombran un gestor y a partir de ahí ya es caída en picado. Yo no sé si es cosa mía o es un sentimiento general, pero para el autónomo lo peor que le pueden pasar es que le nombren un gestor.
Pues toma nota, Gloria, que a ti ya te han nombrado una gestora. No digo más.
Se me han quitado todavía las ganas.
Bueno, permitidme porque vamos a hablar, bueno, yo creo que seguro que hay alguna fintech en el South Summit que comienza mañana aquí en la nave, aquí en Madrid. ¿Qué es el South Summit? Pues el paraíso de la innovación, radicado aquí en Madrid. Una vez al año, nuestra capital se convierte en el lugar en el que aquellas personas, aquellas entidades que quieren financiar innovación, aquellos emprendedores que tienen una idea y que quieren ponerla en práctica, pues tienen que pasar por la nave. Y todo eso en un momento que cumplen 14 años y que tenemos a su presidenta, a su creadora, María Benjumea. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno.
Un placer estar con vosotros.
El placer es mutuo. Te tuvimos el otro día en la tele y hoy en la radio ya para saber, bueno, quedan horas para que se abra la nave a tanto talento. De un lado y de otro, talento en cuanto a personas que quieren poner dinero, invertir, talento en las que quieren crear nuevos modelos de negocio y al final yo creo que es un poco el resumen de este y de todos los anteriores South Summit.
Desde luego que sí. Es reunir a todos los diferentes actores de este ecosistema, que este ecosistema de innovación y emprendimiento realmente es la nueva forma de hacer economía, porque aquí están todos, están las startups, que son las empresas que nacen emergentes, rápidas, con capacidad de riesgo y altísimamente innovadoras, las corporaciones que las necesitan para responder al ritmo trepidante del mercado y, como bien dices, los inversores. Aquí se viene a hacer negocio entre todos.
Y mucho negocio. Estamos hablando, se mueve muchísimo dinero en el South Summit.
Bueno, se mueve tanto dinero y realmente son tan buenas las startups que vienen como asistentes y que vienen como finalistas, porque, como bien sabes, Javier, de las aproximadamente 4.800 startups que han presentado sus proyectos de más de 130 países del mundo, es decir, más del 80% de las startups que se presenta son de fuera de España. Y fíjate lo que te digo, las finalistas de los diferentes años, cuando dices que se hace negocio y que se mueve,
sí,
es que yo añado, y son muy buenas, porque han recibido más de 17.000 millones de dólares, que se dice pronto.
Mareantes,
y negocio de conexiones para de verdad generar negocio entre ellas y con los diferentes actores, ni te cuento lo que ahí se genera de negocio.
Bueno, hemos hablado del negocio que genera South Summit, pero tiene también, por supuesto, de la competición, que por un lado hay, digamos que los finalistas se distribuyen, si no recuerdo, en 11 verticales, ¿verdad?
Efectivamente. La idea siempre es cubrir la totalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que la totalidad es muy difícil si vas específicamente por industrias o sectores o categorías. Así que al final hacemos dos categorías de B2B y B2C, es decir, directo al consumidor y negocio por negocio.
Correcto.
Es decir, aquellas que van directo, como se dice en esta jerga en inglés, business to business, pero aquí negocio que se abren para responder a las necesidades de las empresas.
Y luego también hay otra parte que a mí me parece muy interesante del South Summit, que es la información, porque la información al final es poder, y esa información se traslada a través de los stands que tienen los participantes, las corporaciones, los inversores, algunos proyectos, pero también esos ponentes que tenéis de lujo, que tenéis desde uno de los cofundadores de Netflix, el exdirector de marketing de Nike. ¿Cómo se consigue este pedazo cartel que tenéis todos los años en el South Summit?
Pues mira, con toda la ilusión, trabajando durante todo el año, y luego lo que más me gusta es cómo quieren venir a South Summit, porque saben que esto es una oportunidad también para ellos por la cantidad de gente que les interesa conocer, ¿no? Uh-huh. Y además, ¿sabes lo que me encanta? Que todos esos 8 escenarios simultáneos durante los 3 días, en donde ahí suben más de 650 personas, tanto como bien has dicho, de inversores, de fundadores, unicornios, que sabes que son esas,
sí,
empresas que tienen un valor superior a 1.000 millones de dólares, corporativos, gente que conoce bien las diferentes tecnologías o todo lo que está pasando. Lo que realmente se suben es para compartir, que les conozcan, para que a través de nuestra plataforma de networking y directamente en la sala, cuando los están escuchando, se pueda acercar la gente para decirle, oye, yo estoy trabajando en esto, me encantaría hablar contigo. South Summit está lleno de áreas de networking, en donde tienes unas mesas, tienes el cafelito o el refresco ahí para poder tener tus reuniones de forma tranquila en un espacio que de verdad de ahí surgen miles y miles de oportunidades, que muchísimas de ellas, uh-huh, al final se concretan en excelentes negocios.
Bueno, me agrada también que dentro de la nota de prensa que se lanzó en su momento con los preparativos, dabas consejos a las personas que se van a aproximar por primera vez al South Summit. ¿Cuáles son esos consejos, María?
Bueno, eso me encanta, porque a los que se aproximan por primera vez, y a recordarles y a refrescarles a todo el mundo, creo que es muy importante prepararse. Cuanto más te hayas preparado South Summit, cuanto más hayas entrado en la plataforma de networking, hayas podido conectar con gente que está ahí, que está por lo mismo que tú, está para conocer gente que le abra nuevas oportunidades de negocio. Cuanto más conozcas el programa, insisto, el programa no únicamente para aprender, que ya es muchísimo, y para inspirarte, que es fantástico, es el programa, como te decía hace un momento, para saber que fulanito de esta startup o de este fondo de inversión o de esta corporación o de esta organización con la cual también puedo tener oportunidades fantásticas para hacer negocio que nos benefician a todos, están ahí, yo me puedo conectar. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que el que nosotros nos preparemos sabiendo dónde estamos, dónde está cada cosa, quién va a estar ahí y de qué van a tratar y en qué consisten sus compañías, sus proyectos, sus fondos de inversión, hacia dónde van, bueno, no te quiero ni contar, Javier, el tiempo y lo directo que iremos exactamente aquello que de verdad nos interesa.
Pues María, como siempre será un éxito, nosotros aquí estaremos muy pendientes. Ya se ha convertido en una tradición que el viernes también vamos a intentar hablar con aquella startup que venza en la parte competitiva y en todo caso pues seguiremos informando. Tú, María, tienes unos días de locos, con lo cual yo ya te despido porque tienes muchas personas a las que atender en los próximos días, pero como siempre, muy amable de estar aquí y de atendernos como siempre. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Es un lujazo siempre estar contigo y el placer más grande.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar la mira, su objetivo lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Enseguida vamos a hablar de cooperativas, pero antes quiero preguntarle, porque yo no sé, Gloria, ¿tú has estado alguna vez en el South Summit?
Pues hace tiempo, y además es que, bueno, toda mi admiración a María Benjumea, a la que sigo desde hace también bastante tiempo, claro. Y me parece que ha conseguido, ¿no?, crear este evento de prestigio y reconocimiento, o sea que sí, este año no iré, pero sí que he ido en otras ocasiones, sí.
Fíjate que el otro día la tuvimos en el programa de la tele, en ese bonito programa fantástico.
Sí.
De los sábados por la mañana, sobre las 10 en Telemadrid. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el programa? Madrid trabaja, claro, igual que el de la tele, igual que el de la radio. Bueno, la tuvimos, tiene 71 años, pero tiene una energía impresionante, ¿eh?
Sí. Es fantástico y bueno, sobre todo además es el modelo a seguir para combatir el edadismo, ¿no?
Totalmente.
Y todo esto de que las personas senior ya no están para, bueno, encima para nuevas tecnologías, para empresas innovadoras, o sea, es que es, vamos, perfecta para desmontar todas esas discriminaciones por edad, ya lo creo que sí.
Bueno, ¿tú, Miguel, has estado en el South Summit o no?
No he tenido el gusto, no me ha invitado nunca, no he podido ir, ¿no?
Ah, o sea que si no te invitan no vas.
Claro, yo no quiero molestar, así me entiendes, si yo me invitan, no, pues ya sí, yo voy.
Si molestar no molestas, si lo que tienes que hacer es pagar, pasar por taquilla.
Entonces me has pillado, por eso no he ido entonces.
Es que, claro, esto de invitar, dices, bueno, hay otra opción.
Claro,
que es que tú te pagues tu entrada.
Fácil, la de pagar, esa es muy fácil, Javier, la de pagar esa es muy fácil.
Ay, cómo eres, Miguel, cómo eres. Pues nada, allí tendrías muchos bancos también.
También. Seguro que estarán sí, ahí, sí, sí. Ojo a visor a la caza de futuros clientes.
Sí,
seguro.
Sí. Bueno, sí. Están la parte de actividad que dedican al mundo de la parte inversora, digamos, los que invierten en nombre de los bancos en nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Esos sí que están allí. Porque vamos, yo sí que voy casi todos los años. Este año no sé si voy a poder, pero normalmente sí que voy. Pues fíjate lo que es este programa de Diverso, que hemos hablado del pequeño comercio, ahora del South Summit. Y lo tercero es hablar de la economía social y hoy no tanto de cooperativa como de una sociedad laboral que se llama Redepar. Y tenemos a uno de sus socios, que es Francisco Mariscal. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es Redepar?
Bueno, pues Redepar es una pequeña empresa que está ubicada en la zona sur de Madrid, en la localidad de Parla. Y bueno, pues principalmente nos dedicamos pues un poquito al sector de la protección contra el rayo y las tomas de tierras generales en edificios. Eso es un poquito nuestra actividad.
Esa es la actividad que lleváis prestando desde ¿cuándo?
Pues iniciamos la empresa en el año 2016, y ya casi va para 10 años.
Hombre, entonces tenéis ya, estáis consolidados como empresa.
Bueno, estamos empezando a consolidarnos. Consolidarse, yo creo que nunca uno acaba de consolidarse. Pero bueno,
¿y,
sí.
¿Y cómo surgió? Porque hay veces que estas sociedades laborales, desde luego me imagino que sois todos profesionales del ramo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, en este caso la sociedad se compone de tres socios, ¿vale? Uh-huh. Estábamos en una empresa que, bueno, más o menos pues se dedica un poquito al mismo sector y, bueno, pues vimos una posibilidad y iniciamos la aventura. Eso fue un poquito
Pero no porque la empresa se viniese abajo, porque hay otras veces que sí, que es porque una empresa quiebra y sus trabajadores deciden unirse para montar un negocio.
No, la empresa donde estábamos antes pues sigue funcionando y actualmente pues es una competencia como cualquier otra competencia de cualquier otra empresa.
Claro.
Pero bueno, vimos una oportunidad en el sector y decidimos un poquito pues aventurarnos en esta empresa.
Bueno, y en todo caso, decías que empezabais a consolidaros, ¿qué es lo que ha pasado para que hayáis tardado un poquito más?
No, a ver, si consolidarnos pues siempre, bueno, a ver, es que cuesta mucho y esto al final es un camino muy largo, entonces ya. Bueno, vamos a hacer camino de 10 años, pero la idea que tenemos es, por lo menos, hasta, pues fíjate, tampoco somos tan maduros, tan adultos, ¿no? Pues al final nos quedan muchos años por trabajar y, bueno, pues seguir avanzando, seguir convirtiendo la empresa pues en algo más. Es nuestra idea de negocio que tenemos.
Además de los tres socios, ¿habéis incrementado plantilla?
Sí, al final, entre los socios y trabajadores, somos 10 personas actualmente.
10 personas, ¿no? Con lo cual, sí. Oye, pues estamos hablando ya de unas cifras importantes, ¿no?
Sí, poquito a poco vamos dando pasos, sí, efectivamente, Javier.
¿Y qué os ha aportado el ser sociedad laboral frente a otra fórmula? ¿Podíais haber sido sociedad limitada?
Bueno, al final, al principio, nosotros nos pusimos en manos de nuestra gestoría. Uh-huh. Y bueno, pues no sé muy bien cómo iniciar esto, porque al final, bueno, pues tienes que tener un plan de empresa y demás, y nos indicaron que esta fórmula pues podía ser un poco la mejor para nosotros. Uh-huh. Y así fue.
Bueno,
al final
Pues así fue, y oye, son 10 años que yo creo que para un negocio es, bueno, muy interesante sobrevivir. Porque, claro, os ha pasado de todo como a todos los mortales. Una crisis, una pandemia, todo lo que podía pasar.
Sí, Filomena, ha habido un poquito de todo. Sí. Pero bueno, pues aquí seguimos activos, macho, y nada, y sabes. Y eso es lo que hay que hacer, seguir.
Pues que sigáis, Francisco. Que muchas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a ti, Javier.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Cuídate, hasta luego. Buena tarde, hasta luego.
Y ya tenemos aquí a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. ¿Qué tal, María?
Ya te digo, pues aquí de martes.
De martes, qué para. Mejor.
Pues sí, ni te cases ni te embarques, que no estaba en mis planes.
Ya. Pues mira, aquí hemos estado hablando de la posibilidad de hacer Madrid trabaja de crucero. Igual un martes no, pero oye, el resto de la semana lo podemos hacer.
Un día solo queda mal. A mí que los cruceros es una cosa que no me seduce nada, pero todo el mundo intenta convencerme de que tengo que probarlo. Bueno, no tengo prisa, ¿sabes? Pero a mí si me embarcas en un crucero no es que sea por un día, ¿eh? A mí me embarcas en condiciones.
Bueno, ha estado Chema 15 días, no te digo más.
Toma, qué bien. ¿Cómo son los ricos? Qué bien viven.
Bueno, ¿qué nos cuentas, María?
Pues mira, que yo me alegro mucho de que la radio no permita que se me vea, porque la espalda es mi mejor parte. La espalda, pero la espalda un cachito.
Bueno, qué exagerada, María. Qué
la espalda es mi mejor parte. Y lo digo porque ayer tuve una conversación con otra autónoma dedicada al mundo de la hostelería y me quedé que no, con la cosa de no sé si tengo pinta de rica o de pobre, pero una de las dos pintas la debo de tener. Porque ella me decía que ella tiene que estar al frente de su bar toda la vida, porque además su expresión fue hasta que el cuerpo aguante, porque no le queda otra. Y cuando yo le dejé caer, que a mí yo te calculaba que todavía también 10 años de trabajo me quedaba, me decía, no, tú te puedes jubilar cuando te dé la gana. Digo, pues si me pudiera jubilar, claro. Ya me hubiera jubilado. O sea, ¿cuándo me puedo jubilar o no? Esto ya lo sé yo. O sea, o ya lo sabré, o a lo mejor me tengo que jubilar y no puedo ni debo, pero vamos, que a mí no me toca la lotería, que yo como de mi trabajo y que no sé si es que doy pinta de miserable y que vivo debajo de un puente, o que a mí me sobra el dinero, que tampoco, entonces en algún sitio yo me estoy equivocando. Porque me hizo mucha gracia la capacidad que tenía de decidir sobre su jubilación, que me parece muy digno, y que es la única persona que puede decidir, pero también decidía sobre la mía.
Ya. Pues la verdad es que el mundo de la jubilación es un mundo, especialmente para los autónomos, muy subjetivo, es decir, que...
Muy personal, es claro. Decir, efectivamente, o sea, yo tengo una edad que antes de 10 años debería de jubilarme, y lo que pasa es que no creo que pueda jubilarme antes de 10 años.
Yeah.
Es lo que yo considero. También tengo una persona que me asesora, que también me podrá decir en un momento dado, pues ya te puedo jubilar, no te puedo jubilar, mira, a ver y tal. Las circunstancias de la vida me irán llevando. A lo mejor no me puedo jubilar nunca, aunque también ahora es verdad que he empezado a invertir un poquito para intentar el día de mañana vivir más de la inversión que del trabajo, pero bueno.
Bueno, y luego también tenemos que contar con otro factor que ojalá nos acompañe, que es el tema de la salud. Yo siempre pongo la observación de si la salud lo permite, porque bueno, claro...
Claro, ¿y qué pensiones nos van a quedar? Porque
esa es otra, claro.
Claro, pues te va a quedar una pensión buena y porque esto mejora, dices, pues mira, fenomenal. A ver qué pensión te queda. Bueno. Pero también es verdad que la salud es fundamental para poder tirar de esto. Y que te guste el trabajo, que de esto también sí hemos hablado, ¿eh? Siempre.
Sí. Bueno, luego Miguel estaba pensando, digo, pues un día tenemos que hablar también de posibilidades, porque yo, esto que hacían antiguamente de los autónomos y autónomas de comprar locales para luego alquilarlo, yo no sé si esto se sigue haciendo... Y es nuestro plan de pensiones alternativo.
Pues te diría que cada vez más, Javier, porque la gente, lo de la jubilación, como últimamente hay tantos cambios con la jubilación flexible, la prolongación de la vida laboral con la jubilación, pues hay gente que ya se plantea vivir o obtener una parte de su ingreso vía alquileres, mediante, pues eso, comprando inmuebles y pensando que todo le salga bien y la puedan alquilar en el futuro. Porque tú decías que hay que tener salud también, pero también hay que tener suerte, ¿eh? Porque este tipo de inversiones en el futuro también se tienen que rentabilizar, claro, en ese sentido.
Es que ahora a mí alquilar me da pavor. O sea, si tuviera una propiedad, alquilársela a nadie me daría pavor. ¿Eh?
Claro, sí.
Eso creo.
Eso es complicado, Gloria.
También aceptar.
Sí. Ya estoy fuera de eso.
No sé de qué me hablas.
Exacto.
Descartado.
Bueno, pues ya está sonando la sintonía, señal de que nos tenemos que ir. Así que María, Un placer, hasta la semana que viene.
En las discotecas ponían luces para echarme.
Venga.
Hala, un beso.
Y música de Lina Morgan también. Bueno, Gloria, hasta la semana que viene. Miguel, lo mismo.
Chao.
Adiós, chao.
Y mañana hablaremos de empleo público a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Te esperamos. Ahora las noticias de nuestra comunidad, del resto de España y del resto del mundo. Hasta mañana.